se está hundiendo.
¡Sálvese quien pueda! ¡Agarre un pedazo!
¡Sálvese quien pueda!
¡Pablo! ¡Pablo de Tarso! ¡Toma esto y salta con cuidado!
¿Y qué harás tú, Licón?
Yo conseguiré algo. ¡Vamos, salta! ¡Puedes agarrarte bien, Pablo!
¡Claro que puedo! Recuerda que soy fabricante de tiendas de campaña. Tengo muñecas fuertes. Y además, Dios me da fuerzas.
Será mejor que ores pidiéndole a Dios por ti y por mí. Oh, jamás había visto una tormenta tan terrible.
Confía en Dios, Licón, y en su Hijo Jesús.
Sí, eso haré.
¿Cómo están, amigos? Estamos gozosos porque ustedes están preparados hoy para escuchar otra emocionante historia del tiempo de los apóstoles.
Sucedió en el tiempo cuando la iglesia cristiana estaba comenzando y casi nadie sabía acerca de Jesús. Tío Daniel, ¿de qué tratará tu historia esta vez?
De ahora en adelante, tía Elena, la mayoría de las historias serán acerca del más grande de los misioneros cristianos, el apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso.
Saulo de Tarso, el fariseo judío que, después de haber perseguido mucho a la joven iglesia cristiana, tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Según lo recuerdo, tío Daniel, Saulo, o el apóstol Pablo, como se le conocía entonces, regresó a Jerusalén, pero tuvo que huir para salvar su vida. Y creo que regresó a Tarso, su pueblo natal, ubicado en el país que hoy se conoce como Turquía.
Correcto, tía Elena. Y se quedó en esa área durante varios años, quizás unos 7 u 8 años.
Y estoy segura de que no estuvo sin hacer nada. Debe haber ido a muchos lugares de los alrededores de Tarso, hablándole a la gente acerca de Jesús.
Sí, yo también creo que eso fue lo que hizo. Aunque la Biblia no dice mucho acerca de esos años, podemos imaginarnos que Pablo estuvo ocupado viajando y predicando, porque él habló de 3 naufragios y de estar en alta mar todo un día y una noche. Nuestra historia está basada en Hechos de los Apóstoles, capítulos 11, 12 y 13, junto con 2 Corintios 11.
Es un comienzo que da miedo, pero muy emocionante. ¿Cuál es el título del relato de hoy, tío Daniel?
Yo lo llamo La gran aventura comienza. El apóstol Pablo viajó muchos kilómetros en todas direcciones por las costas de Asia Menor, algunas veces en barco y muchas veces a pie. Subió por sobre las ásperas y traicioneras montañas que rodean a Tarso. Viajó por las planicies superiores de Turquía y a través de pasos que escondían ladrones y animales feroces. Más tarde, él escribió acerca de estas experiencias.
He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones y en peligros entre los de mi nación y entre los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo y en el mar y en peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la desnudez.
Para descansar después de sus viajes, Pablo regresaba frecuentemente a Tarso. Allí fabricaba tiendas para ganarse la vida y usar el dinero así ganado para hacer otro viaje a través de Asia Menor, visitando las sinagogas judías en los diferentes lugares y presentando a Cristo Jesús como el Mesías ante sus oyentes. Después escribió estas experiencias así.
Yo he trabajado más fuerte. Me han encarcelado, he sido azotado muchas veces y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones, los judíos me castigaron con los 39 azotes.
Se usaba un látigo de cuero de 6 colas. Cada una de las colas era suficientemente larga como para enrollarse alrededor del cuerpo de la persona y cortarle la piel.
Debe ser azotado por blasfemar. ¡Comienza! ¡Oh!
Primero 13 latigazos le hirieron el pecho a Pablo. Luego 13 más le laceraron el hombro izquierdo. Finalmente 13 más le rasgaron el hombro derecho. Los latigazos le cortaron la espalda y el pecho profundamente. Tal golpiza podía dejar a la persona impedida y con dolores por el resto de la vida.
Te advierto, Saulo de Tarso, no vuelvas a hablar en el nombre de Jesús, ¡o recibirás otra golpiza!
Yo sé que este sufrimiento no es digno de ser comparado con la gloria que vendrá.
Pablo enfrentó ladrones, golpizas, hambre y frío, y todo porque deseaba que otros conocieran el amor y la paz de Cristo Jesús. Llegó a ser siervo del Evangelio acerca de Jesucristo, para que otros pudieran experimentar esa gloriosa nueva vida que él había experimentado en el camino hacia Damasco. Y entonces llegó un día en el que hubo una reunión que cambió la historia de la joven iglesia cristiana.
¡Saulo! ¡Saulo de Tarso!
¿Quién me está llamando?
¿No te acuerdas de mí, hermano Saulo?
¡Bernabé! ¡Mi querido hermano Bernabé, el hijo de Consolación! Oh, no te reconocí a primera vista. Déjame apartar esta tienda.
¿Qué he cambiado tanto, amigo?
Tienes la barba más tupida y larga, y estás más delgado. 7 años hacen que un hombre cambie.
Yo te reconocería a 1.5 kilómetros de distancia.
¿Y tan mal parezco? ¿O es por la brillantez de mi calva?
Es por tu modo de trabajar. La confianza, ¿sabes? Sabes hacia dónde vas, lo que estás haciendo. Pero hubiera deseado que fuese más fácil encontrarte. Te busco hace varios días.
¿Entonces viniste acá de negocios?
Vengo de Antioquía, de Siria.
Ah, claro. Yo he oído del buen trabajo que has estado haciendo allá.
Yo solamente he oído una que otra cosita acerca de tu fiel trabajo en Cilicia y Capadocia, pero sabemos que has sido fiel y enérgico en el Señor.
Desearía poder hacer más.
Entonces, ya ha llegado el tiempo para que hagas más, hermano Saulo. Se está abriendo el camino rápidamente para que le llevemos el Evangelio acerca de Jesús a todos, tanto judíos como gentiles. Ya hemos empezado en Antioquía, y se regará por todo el mundo, pero necesitamos tu ayuda.
¿Mi ayuda?
Sí, Saulo, tu ayuda. ¿Tú crees, sí, igual que Pedro, yo y unos pocos más, que Jesús murió y resucitó para redimir a la gente de todas las lenguas y razas, no solo los judíos?
Sí, creo eso de todo corazón.
Bueno, pues Pablo, eso es lo que está sucediendo en Antioquía de Siria. Muchos paganos han llegado a ser seguidores de Jesús. Demasiados como para que yo los atienda solo. Así que pensé en lo que el Señor dijo acerca de ti, ¿lo recuerdas?
¿Te refieres a lo que dijo en Antioquía y me reafirmó en Jerusalén?
Sí. Que tú eres instrumento escogido del Señor para llevar su nombre ante los gentiles.
Yo he estado haciendo algo de eso en mis viajes.
Pero las cosas se han abierto más en Antioquía, Saulo. Y te necesitamos allá.
¿A mí? ¿Predicar yo en Antioquía? Esa es la tercera ciudad del Imperio Romano en tamaño.
¿Y?
¿Cuándo saldremos?
En cuanto estés listo. Y entre más pronto, mejor.
No tardaré mucho. Solo unos pocos días. Oh, finalmente, el tiempo ha llegado. Gracias, Señor Jesús.
En unos pocos días de viaje, Pablo y Bernabé se acercaron a Antioquía, la encrucijada siria de los caminos del Imperio Romano. Una ciudad traficada y populosa de 500.000 de habitantes. Hacia esta ciudad y desde ella viajaba un caudal de gente, soldados romanos en marcha, camelleros conduciendo sus tierrosas y balanceantes bestias por los caminos llenos de viajeros, pastores guiando sus ruidosos rebaños, agricultores alando sus carretas de verduras y frutas, prestidigitadores, bailarinas y entretenedores de toda clase, estudiantes y filósofos, sacerdotes, musculosos gladiadores, trabajadores de circo de ambos sexos, con fieras enjauladas, todos dirigiéndose hacia Antioquía, ciudad llamada la Bella y Dorada.
Me temo, hermano Saulo, que Antioquía no te será muy agradable. Es el centro de mucha idolatría. Mira allá. Esa es la arboleda de Dafne. Es allí donde se adora a Afrodita.
La que llaman diosa del amor. Eso implica perversiones de la peor clase.
Correcto. Hasta a los soldados romanos se les prohíbe asistir allí. Así que debe ser muy malo.
Si esta gente tan solo conociera el verdadero amor tal como es en Jesús.
Allí hay también lugares para adorar a Adonis, Apolo y Penus, la diosa del río y docenas de otros dioses.
¿Y qué es eso? Esa gran cabeza sin cara tallada en la montaña.
Esa es la cabeza de Carón, quien, según la creencia de los griegos, cruza las almas en un bote de remos por el río de la muerte.
Hay tanta soledad y tanto pecado por todas partes. Oh, Bernabé, tenemos que decirle a esta gente que Cristo ha conquistado la muerte y le ha quitado el aguijón, que hay victoria más allá de la tumba. Tenemos que decírselo.
Sí, tenemos que decírselo. Pero ahora mismo iremos a la casa del hermano Mahanaim, en la sección judía. Debemos descansar de este largo viaje.
Estoy realmente contento de que tú sabes cómo moverte en esta pesadilla de ciudad. Pero huelo algo extraño. Las calles están flanqueadas con laureles, cipreses, adelfas y granados, pero el olor no proviene de ellos. ¿Qué es?
Te acostumbrarás, Saulo. La gente de Antioquía usa perfume en todas partes.
Oh.
Eso es lo que hueles, pero te acostumbrarás a él en unos cuantos meses.
Oh, Bernabé, ¿quién pudiera respirar el aire puro de Cilicia?
Mejor es que nos apresuremos. Vienen para acá los sacerdotes de Atargaris. Son sanguinarios.
¿Qué quieres decir?
Se cortan el cuerpo con cuchillos y bailan girando cada vez más rápido hasta que todos los espectadores están salpicados con su sangre y se les unen.
Pobre gente. Todos buscan paz y esperanza.
Vente por este atajo. Acortaremos camino. Es casi tiempo para nuestra reunión vespertina.
El Evangelio de Jesucristo conquistará esta ciudad, Bernabé. Yo lo sé. Muchos vendrán al Señor.
Pablo y Bernabé pasaron muchos días caminando de un lado a otro por las negras calles empedradas que parecían estar encendidas con el calor del día. Siempre tenían el Evangelio de Jesús a flor de labios. Iban a las sinagogas, los mercados y a donde quiera que la gente se reunía. Por las noches, mientras miles de antorchas iluminaban la ciudad, ellos le servían a aquellos que trabajaban de día, esclavos vestidos de tela de saco y trabajadores exhaustos por los largos días de 14 o 16 horas de trabajo duro. También asistían a las reuniones que hacían los apóstoles, artesanos, comerciantes y viajeros. Muy pronto, los creyentes se estaban reuniendo en casas pobres y ricas, en graneros y campos abiertos, y hasta en las esquinas de las calles. Ya no asistían al templo de Afrodita, ni seguían a los sacerdotes de cultos extraños. Los nuevos creyentes hablaban frecuentemente de su Maestro, Cristo Jesús. Y sus antiguos compañeros notaron pronto la diferencia en estos creyentes. Algunos se les unieron a los creyentes, pero otros se burlaban de ellos.
Ahí van los santos, los ungidos, los cristianos.
Solo hablan de Cristo.
¡Se creen mejores que nosotros!
¡Vean a los ungidos! ¡Vean a los cristianos!
¡Pequeños cristos!
¿Qué hacen hablar de Cristo?
El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que los discípulos fueron llamados cristianos. Antes de esto, los seguidores de Jesús eran conocidos como hermanos discípulos o creyentes. El honor el ser llamados por el nombre de Cristo. Y así fue como Pablo y Bernabé probaron el poder maravilloso del Evangelio de Jesucristo en una de las ciudades más malas del Imperio Romano.
El Evangelio puede salvar gente en cualquier lugar. Cualquiera puede llegar a conocer las riquezas de Cristo Jesús.
El corazón de Pablo siempre permaneció tiernamente inclinado hacia sus hermanos judíos de Jerusalén. Un día, un profeta llamado Agabo le advirtió a sus oraciones. Los comerciantes traían parte de sus mercaderías y los trabajadores daban sus jornales. Pobres y ricos contribuían por igual para el fondo de ayuda para Jerusalén. Y Bernabé, con Pablo, fueron a Jerusalén para entregar los regalos y las ofrendas.
Marcos, por favor, mira quién toca la puerta.
Sí, mamá, ya voy.
Me pregunto, ¿quién llamará a esta hora de la noche? Espero que no haya problemas.
¿Sí? ¡Tío Bernabé y Pablo!
Hola, Marcos. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Y María, tu madre, cómo está?
¡Bernabé! ¡Ay, Pablo! ¡Ay, qué bueno verlos! Yo estoy bien, gracias. Gracias a Dios, todos estamos bien. Un poco hambrientos, pero en general bien.
Traemos algo que ayudará a disminuir el hambre. Echa una mirada.
¡Burros! Cargados con bultos de...
Correcto. Comida. Enviada por los creyentes de Antioquía.
Ay, pero ¿cómo supieron que nosotros estábamos pasando hambre?
Es un milagro. El Señor le dijo acerca del hambre que había aquí a un hermano llamado Agabo.
Inmediatamente hicimos planes para recoger comida y traerla para acá para los hermanos de Jerusalén.
Ay, cuán bueno es el Señor. Pero ustedes deben estar fatigados y hambrientos. Marcos, ayúdalos a tu tío Bernabé y a Pablo a atender los burros y la comida. Y yo empezaré a preparar algo para comer.
Los regalos de comestibles y las ofrendas fueron recibidas con gran gozo y agradecimiento por los judíos cristianos. Pronto llegó el tiempo en que Pablo y Bernabé debían salir de Jerusalén.
Pablo, Marcos ha propuesto ir con nosotros como asistente en nuestros viajes misioneros.
Ese es un deseo digno.
Por favor, Pablo, llévenme con ustedes. Sé varios idiomas, geografía. Yo haría cualquier cosa que pidieran.
Bueno, tú y tu madre han estado trabajando aquí en Jerusalén por varios años.
Y conozco mucho a los discípulos del Señor Jesús, y he trabajado con ellos.
Tendrías mucho que aprender, Marcos. Viajar por los ásperos caminos montañosos y navegar por los mares es muy diferente que trabajar aquí en Jerusalén.
Pero a mí me encanta viajar, tío Bernabé.
Podríamos usar un asistente capaz. Oh, está bien. Puedes ir con nosotros.
Así que Pablo y Bernabé regresaron de Jerusalén cuando habían terminado su misión y tomaron consigo a Juan, cuyo sobrenombre era Marcos. Años después, este Juan Marcos escribiría la vida de Jesús en el libro llamado Evangelio según San Marcos, uno de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. De regreso en Antioquía, un día, mientras ellos estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: «Sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado». Entonces los tres hombres salieron de Antioquía de Siria, tomaron un barco que salía para Chipre, la isla del cobre, ubicada a unos 250 kilómetros al sureste. Visitaron primero la ciudad de Salamina y luego cruzaron la isla hasta Pafos.
Bueno, Pablo, ahí tienes a Pafos, una preciosa ciudad pequeña.
Mucho más quieta que Antioquía. Y huele mejor.
¿Saben, hermanos? Yo estaba pensando cuán grande sería si le pudiésemos anunciar el Evangelio a algunos de los oficiales romanos de aquí y hasta el gobernador mismo.
Su nombre es Sergio Pablo. Y entiendo que es un hombre muy religioso, siempre ocupado en la búsqueda de la verdad, pero que tiene un hechicero privado, un judío renegado que se llama Elimas Bar Jesús.
Entiendo que realiza actos mágicos sorprendentes. Espero que no se atraviesen en nuestro camino.
Con el Señor a nuestro lado, no tenemos nada que temer, Marcos. Absolutamente nada.
Los misioneros solo habían estado unos pocos días en Pafos cuando recibieron una invitación para visitar al gobernador Sergio Pablo. A la mañana siguiente, Pablo, Bernabé y Juan Marcos fueron llevados más allá de algunas columnas de piedra, de fuentes burbujeantes y portones de hierro, al palacio del gobernador romano Sergio Pablo. Y luego se pararon delante del gobernador mismo.
Su excelencia, los hombres que citó están aquí.
Gracias. Puedes retirarte, Livio. Acérquense y díganme quiénes son ustedes.
Yo soy Saulo de Tarso, su excelencia. Y este es mi compañero Bernabé, nativo de su preciosa isla. Y este, nuestro joven amigo, es Juan Marcos de Jerusalén.
Caballeros, he estado oyendo diversas historias acerca de sus movimientos en Chipre. Díganme, ¿Quiénes son ustedes y por qué razón han venido a Chipre?
Su excelencia, yo le puedo decir todo acerca de estos engañadores.
Yo quiero oírlo de sus propios labios, Elimas.
Por supuesto, su excelencia.
Es un honor decirle cuál es nuestra misión, señor. Soy ciudadano romano y estoy orgulloso de ello. Pero también soy judío y llegué a ser rabino. Estudié bajo la tutela del famoso Gamaliel en Jerusalén.
Sí, he oído de él. Continúa.
Yo era líder entre los fariseos, pero cuando supe de Jesús de Nazaret, quien yo creo que es nuestro largamente esperado Mesías...
¿Estás diciéndome que el Mesías de los judíos ha venido?
De acuerdo con las profecías, ya ha venido. Pero no es solamente el Mesías para los judíos, sino para toda la gente de todas partes. Es el individuo llamado Jesús quien nos ha redimido del poder del pecado y de la muerte. Él vino para que todos puedan saber del amor de Dios. El evangelio que predicamos aquí y en todas partes es que este Jesús fue crucificado y muerto por nuestros pecados, pero que Dios le resucitó de entre los muertos y ahora está sentado al lado derecho de Dios como nuestro Redentor.
Su excelencia, no siga escuchando tales tonterías. El Jesús de quien habla fue un criminal ejecutado justamente por Poncio Pilato. ¿Oyó usted alguna vez que un individuo tal fuese un... ¿Mesías? Quizá, pero solo de tontos como estos tres judíos.
Elimas Bar Jesús, el hechicero, temía que estos misioneros cristianos persuadieran a Sergio Pablo a creer en Jesús, lo que significaría que perdería su trabajo como hechicero. Trató lo mejor que pudo para empequeñecer a Pablo y su mensaje.
Mi señor Sergio, hay muchos portadores ambulantes del así llamado evangelio. Usted ha tenido a muchos aquí predicando su insensatez. Estos no son diferentes.
Quizá haya algo de verdad.
Señor mío, usted sabe cómo le he guiado correctamente en el pasado. Tengo en la punta de mis dedos toda la sabiduría del Oriente y de todo el mundo. ¿Por qué confiar en estos filósofos judíos ambulantes? Están muy por debajo de su sabio e inteligente entendimiento.
Quizás estés en lo correcto.
Pablo sabía que Sergio había sido conmovido por la historia de Jesús, pero que el hechicero le tenía bajo sus ensalmos. Pablo se volvió hacia Elimas, le miró fijamente a los ojos, y el hechicero sintió un profundo temor con esa mirada.
Elimas, hijo del diablo, estás lleno de toda clase de trucos y maldades. Eres enemigo de todo lo que es bueno. ¿Nunca dejarás de oponerte al Señor?
Tus palabras son fuertes, pero no puedes igualar mis milagros, ¿verdad? Señor Sergio, le ruego que arreste a este impostor insultante.
Oh, tío Bernabé, ahora sí que estamos en líos.
Pablo no ha terminado todavía.
Ahora Dios pone su mano castigadora sobre ti, Elimas. Serás herido temporariamente con ceguera.
¡No, no hagas eso! ¡No puedo ver! ¡No! ¡Todo se ha nublado! ¡Y ahora todo está negro! ¡No puedo ver nada! ¡Oh, por favor! ¡Alguien tómeme de la mano y sáqueme de aquí! ¡Rápido!
¡Sáquenlo de aquí! Veo que no usas amuletos, ni usas pócimas secretas u otras herramientas mágicas. Solo hablas... y los milagros ocurren.
Yo no hago nada. Es el Señor Jesús quien es el poder.
Y eres tan humilde, cosa que nunca se ha oído en un mago o un taumaturgo que hace milagros.
Su Majestad, es el Señor Jesús quien ha realizado el milagro en mi vida. Y Él también puede realizarlo en su vida, dándole paz en lugar de miedo y culpa, ofreciéndole vida eterna en lugar de muerte.
El gobernador quedó fascinado por estas palabras y les rogó a los apóstoles que se quedaran más tiempo. Cuando los cristianos misioneros le contaron más acerca de Jesús, su corazón fue tocado profundamente. Las Escrituras dicen, cuando el gobernador vio lo que había sucedido, creyó admirado en la enseñanza del Señor. El viaje por Chipre y la conversión del gobernador convencieron aún más a Pablo, y él dijo:
nada puede evitar que las buenas nuevas del amor de Jesús conquisten el mundo. El Mesías vino a salvar a todos, hombres y mujeres de todo el mundo.
Pronto los misioneros abordaron el navío que los llevaría de regreso a la costa y hacia otras ciudades donde la gente esperaba ansiosamente por la seguridad del amor de Dios. Para los misioneros, la gran aventura apenas estaba comenzando.